La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos con Constanza Massina. ¿Cómo te va, Constanza? Estábamos por largar ya.
Dale,
haciendo una charla previa, haciendo un calentamiento de voces.
Tal cual, así estamos. Y sobre todo un día que donde hace calor en Buenos Aires, la política argentina está más caliente que nunca, ¿no?
O sea, es que, mirá que he visto campañas políticas, esta hay mucha variedad, hay mucha fuerza y baja calidad, te diría, prácticamente, ¿no? Va, para ponerlo de alguna manera.
Sí, igual, yo no sé si hay mucha oferta, ¿eh? De hecho, me parece que la oferta es siempre la misma. Pero bueno, ahora sí, con eso charlamos.
No, digo, oferta que hay muchos candidatos para las PASO, obviamente. Después se va a ir concentrando. Lo que digo es, ¿la calidad mejoró? O como vos decís, ¿es más o menos la misma oferta de siempre?
Es la misma oferta de siempre. Estamos dando vueltas. Vos fijate, yo recién me hacía algunas líneas, ¿no? Me fui anotando para de cosas que quería hablar con vos y tal.
Sí.
Pero pensaba en el juego de las traiciones, ¿no? Traiciones, ¿no? Porque me parece que en estos días lo que se está jugando es el juego de las traiciones. Pero en el medio quedamos los ciudadanos atrapados. Vos fíjate, te voy a dar un ejemplo que es lo que está pasando acá en Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, ni cuento si Recalde va a ser el candidato del FDT o Del Caño va a ser el candidato, Bergman o la otra, que ya no sé ni cómo se llama. Por el frente de izquierda. Pero vamos a Juntos por el Cambio, que digo, tenemos dos gestiones de Macri y dos gestiones de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora nos van a ofrecer dos candidatos. Uno es Lustó y el otro Jorge Macri. Entonces, no tengo más palabras. O sea, el meme se hace solo, Roberto, ¿no? O sea, ahí ya está, ¿no? Yo como ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires, que tengo que votar a jefe de gobierno de la ciudad, mis opciones son estas. Realmente, te digo la verdad, me parecen no solo malas, berretas, como vos decías recién, sino que también me parece que nos toman el pelo a los contribuyentes, ¿no? Porque al final del día los ciudadanos somos los contribuyentes. O sea, les pagamos el sueldo, les pagamos los impuestos y nos toman de idiotas.
Sí, pero vos decías traiciones a quién, traiciones entre ellos o traiciones al contribuyente del...
Para mí son las dos. O sea, primero es el juego de las traiciones entre ellos, pero mientras que están jugando el juego de cara a estas elecciones, yo lo que digo es que los que quedamos en el medio, atrapados en el juego de ellos, somos los ciudadanos, porque no tenemos opciones al final del día. Sí. Traición al traicionados también por los mismos, porque hoy me quieren ofrecer alternativa Lustó, que ya digo, no hace falta recordar quién es Lustó, ¿no? Ni la carrera, comillas, carrera política de Lustó. Y del otro lado me querés poner al que fue dos veces intendente Vicente López, que ahora cruza de este lado y quiere ser jefe de gobierno de la ciudad. Es como lo de María Eugenia Vidal, que era gobernadora de la provincia y ahora es diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Y a ver, muchachos, decidan. Y Santilli fue el vicejefe de gobierno de Larreta acá y ahora es el candidato en provincia. De verdad. De verdad,
o sea, lo cual me habla. Política swinger. Además, sí. Se pasan de partido en partido.
Sí, bueno, lo tuyo parece más divertido, pero a mí, digo, lo que yo analizo ahí es uno. Hace 20 años, Juntos por el Cambio tienen los mismos liderazgos. Son las mismas caras que las cambian de un lugar al otro. Las van rotando. Entonces tenés, digo, una doble rotación. La rotación en el cargo, ¿sí? Porque se pasan de gobernador a diputado, a intendente, a jefe de gobierno de acá, de allá, y etcétera. Pero rotan las mismas caras. Son siempre los mismos en el juego político. Y eso, obviamente, atenta contra no solamente nuevos liderazgos, sino contra lo que vos decías, una amplia oferta. El ciudadano, hoy la oferta, la verdad, es que más allá de con paso o sin paso, la oferta es muy pobre, Roberto, muy pobre.
Ahora, vos decís, es cierto, por ejemplo, en este caso sería el PRO, ¿no es cierto? O, no sé si es Junto por el Cambio o con, bueno, lo mismo, ¿verdad? Vamos por el que más pesa ahí dentro de Junto por el Cambio, es el PRO, ¿no? Pero déjame que te otro ejemplo que vos conocés de cerca también. El caso de Ricardo López Murphy con Roberto García Murcán. Eso es nuevo, vamos a ver, nuevo. Bueno, Ricardo no es nuevo en la política, pero el partido sí es nuevo. Y en poco tiempo se pulverizó todo.
Bueno, pero es la misma lógica de los partidos tradicionales que están siguiendo, ¿no? Es el tema del verticalismo, del tema del armado de las listas, ¿no? Me parece que es parte del mismo juego que tienen todos los partidos. Por eso yo hace mucho, mucho, Roberto, que digo que al final del día, peronismo y radicalismo en este país son tan responsables uno como el otro, y son las dos caras de la misma moneda. Porque radicales, el PRO, tienen la misma lógica de operar que tiene el peronismo. Y lamentablemente los partidos nuevos, quizás los partidos nuevos por liderazgos viejos, si vos querés, o por justamente seguir en el juego, digo, no tengo una explicación, hay una relación causal de por qué lo hacen. Pero me queda claro que terminan jugando el mismo juego, el mismo partido. El mismo partido con la misma lógica de los partidos tradicionales, ¿no?
Pero vos sabés que a mí, te estoy hablando ahora un año y pico atrás, me llama un amigo que está en Republicanos Unidos y me dice, de la capital, yo vivo en provincia, tengo domicilio en provincia, pero nací en capital, ¿sí? Entonces voy por cualquier lado. Y me dice, no, que me afiliara porque entonces necesitaban alguien que organizara, que estaban todos peleados, no sé cómo. Y la verdad que eso, ganas de meter, primero no iba a dar el cambio de domicilio. Y segundo, no iba a poder organizar nada porque no soy capaz de hacerlo. Pero ya te digo, hace un año y medio, antes ya se estaban matando directamente. Pero un partido que recién estaba teniendo la personalidad jurídica en Capital Federal. Digo, no quiero ser cargar las tintas sobre Republicanos Unidos en particular. Digo, en general, todo pareciera ser que tiende a eso. Ahora es. Yo no sé si es. Sí, el nuevo esto, no, mira, vos participaste en la UCD cuando, no, sos muy joven.
No participé. Ahí sí era chiquita.
Ahí era chiquita. Yo participé. Es cierto, Sogaray tenía el control, pero bueno, el hombre había construido el partido, etcétera. Pero se fue. Después podés criticar que te guste, no te guste, etcétera. Pero fue dándole paso a otras opciones. Bueno, apareciendo. Te gusten, no te gusten, no importa, o sea. Lo que veo es que ahora no, siempre son los que están jugando son los mismos, más o menos lo que vos estabas diciendo antes.
Sí.
Bueno, ahora es mi turno, salí.
Tal cual. Y ¿sabés qué te agrego a eso? Lo que no estamos hablando y lo estamos discutiendo, primero, el financiamiento de las campañas, porque todos están de campaña hace un año, como vos decís, hace un año y medio que empezaron con la rosca.
Sí.
Entonces, no estamos hablando del tema del financiamiento de la campaña, porque ponele que vos le hubieras dicho, sí, yo agarro y me pongo a armar esto. ¿De qué vivís en el mientras tanto, Roberto?
Claro. Sí.
¿No? Digo, ahí tenemos un problema de con qué, ¿no? Y la segunda cuestión es que en el mientras tanto de que empezaron esta campaña hace un largo año, yo creo que la Reta está de campaña desde el 2021, después de las elecciones del 21. En el medio de este país se fue al carajo, Roberto. O sea, hemos desbarrancado por completo. Entonces, ¿qué es lo que veo? Lo que veo es que, digo, todos quieren ser presidente, pero en verdad parece que ninguno quiere ser presidente. Porque en el infantilismo y egocentrismo de Juntos por el Cambio, no hay un dejo de que lo hacen a propósito. Porque, digo, tienen la cancha servida para ganar. Tienen la cancha servida. Pero sin embargo, están llegando a esa situación, como lo dijo la benemérita señora vicepresidenta, que es una sagaz analista política y armadora política, mal que nos piense a nosotros. Digo, su astucia, no digo que sea inteligente, digo que ella lo que tiene es astucia política, que es otra cosa.
Por ahí es inteligente para hacer el mal, pero es inteligente.
Bueno, pero sí, pero digo,
depende para qué.
Tal cual.
Sí.
Para hacernos mierda, pero no importa. Es una mina que es astuta. Hizo esta lectura de los tres tercios. Entonces, Digo, Juntos por el Cambio, que hace 2 años podía sacar una ventaja importante, hoy está, bueno, ya sabés que las encuestas, ya sabemos que depende de quién las paga, ¿no? Tenés la encuesta donde Juntos por el Cambio gana en primera vuelta y tenés la encuesta donde ni pasa a segunda vuelta. Entonces, mi pregunta es, sí, en todo caso, ¿no lo están haciendo a propósito? Cosa de no agarrar la papa caliente. Y si lo están haciendo a propósito para no agarrar este quilombo y que por una vez el quilombo realmente le explote al peronismo, ¿no es un democidio? Sí. Digo, es el suicidio de la democracia, lo llamo democidio, Roberto, porque estamos frente al democidio, porque no me, digo, no me jodan, si gana Massa, que es el que está preparando ahí, ¿no?, toda la cocina para quedarse él con todo, esto... No sé dónde terminamos. No sé dónde terminamos.
Ahí hay un debate. Vamos a tomarlo como válido, el debate. O sea, quitemos la parte de la especulación política, seamos un poco naif, y viene el debate. Entonces se dicen, a ver, el argumento de Horacio Rodríguez Larreta sería, yo tengo que juntar mucha gente para poder llevar adelante las reformas estructurales. Entonces tengo que armar un frente amplio que me respalde, ¿no? Y Patricia, ¿qué estaría diciendo? No, tenemos que colmarnos solo algunos. Estamos convencidos de eso. ¿Te suena alguno de los dos argumentos?
Mira, empiezo por el de Larreta. A ver. Para las reformas que vos tenés que hacer, específicamente hablando de la reforma laboral fiscal, ¿no?, que me parecen como los dos grandes temas que este país... Sí, sobre todo la laboral, que la arrastramos desde los 80 con Alfonsín y la ley Mucci, sí. ¿Te acordás? Entonces digo, la gente que quiere incorporar la RETA no va a estar de acuerdo con esa reforma. Por lo tanto, para hacer lo que tenés que hacer, la gente que querés sumar no te sirve.
Entiendo.
Y el segundo argumento, el de Patricia, ¿cómo me decías que era?
Y el segundo argumento, en realidad no sé. Bueno, dice, bueno, sí, pero en realidad sumás, pero no es sumar a cualquiera, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pero es, digo, es cierto, pero sí, dale con ese argumento que después salto al otro argumento más.
Vale. No, ahí me parece que tiene el sentido de. ¿Y cuál es el electorado que representa Juntos por el Cambio, ¿no? Ahora, Larreta quiere ser un catch-all party. Bueno, vengan todos, sí. ¿No? Los sumo a Lustó, los sumo a Chiaretti, voy sumando de acá para allá, bueno. Pero, repito, para hacer lo que tiene que hacer, si realmente lo quiere hacer, esos que está sumando no le sirven, porque son tan estatistas, ¿no? Como los que están ahora. O peores, porque son estatistas con eficiencia, lo cual es, ¿no?, como la fatal arrogancia. Y del otro lado, lo que te están diciendo es, bueno, el tema es con quiénes. El problema del con quiénes es cómo lo vas a hacer después. Porque claramente no vas a tener los números que vas a necesitar para llevar adelante esas reformas. Ahora, sí hay una salvedad y una tangente, que es, primero, la contundencia. Si ganás con el 32 y tenés que ir a segunda vuelta con Milei o con Guado o con Massa, no vas a tener el Congreso que necesitas. Más allá, ya lo hemos hablado, de las reglas electorales de este país, de las renovaciones parciales y de todo esto. Que distinto es si de arranque ganaste con el 50, ¿no? Uh-huh. Distinto. Ahora, esa contundencia, si no llegás, si tenés que ir a segunda vuelta o pasás, ¿no?, la segunda vuelta con el 30 y poquitos, no tenés esa contundencia. Y por lo tanto, no vas a tener ese apoyo ciudadano que necesitas para hacer las reformas. Entonces no tendrías ni el apoyo político, pero tampoco tendrías el apoyo ciudadano. El problema de Larreta es que si suma los que él quiere sumar ahora, pierde al votante de Juntos por el Cambio. Patricia se queda con el votante de Juntos por el Cambio, pero después no va a tener la espalda política.
No va a sumar.
Exacto.
Bueno, pues ahí vas al otro punto. Déjame que lo nombre, que es Milei, que sería el tercero. Él dijo, no, yo soy puro. Y resulta que cuando miras como arma, hasta ahora los más fanáticos se están dando cuenta que está juntando toda la casta residual que hay por todos lados. Entonces no sabes si cuando llegue el momento el tipo te va a traicionar y va a votar otra cosa o lo que sea. Y ahí me surge, no sé si coincide conmigo en este punto.
Sí, ahora te digo lo que a mí me parece.
Sí. No, primero decime si coincidís en este punto, vale, después paso al otro punto.
Sí. Mira, a ver, ahí tenés un problema justamente de armado. ¿Y cuál es el problema del armado? El financiamiento, Roberto. Vos, para tener gente, ¿sí? Otro tipo de gente, necesitaría gente con espalda propia. ¿A quién podés sumar que tiene una pequeña espalda? No sé, la sumaste a Diana, que tiene también, no sé, 200.000 seguidores de Twitter. No sé si son 200.000 votantes después, ¿me explico?
Pero
ponele que te hubiera sumado a vos. Son, o Constanza, hay gente académica que se dedicó a otra cosa y mientras que doy clases, no sé, haces el programa de radio, estás acá, estás allá, de paso te sacas una foto para la campaña. Pero digo, los demás ciudadanos, seres humanos comunes y corrientes, no tenemos la espalda para hacer, ¿no?, la campaña que hay que hacer para una presidencial. Exactamente, hay que laburar. Entonces tenés que sumar al que tiene tiempo para pelotudear. Básicamente es esto.
Sí.
Y en esa misma línea, dos comentarios. Sí. Uno que tiene que ver con que nuestro sistema político y específicamente nuestro sistema de partidos no ha depurado este tipo de candidatos, ni a izquierda ni a derecha. Digo, Del Caño, Berman y la otra, son parte de esa casta, porque yo la voy a llamar oligarquía política, porque me gusta más el término oligarquía política. Son parte de esa oligarquía política que hace 20, 30, 40 años está dando vueltas en el sistema, como lo que hablamos al principio de los de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, hace 20, 30, 40 años, digo, pero que esos casos que están hace 40 años, Robert, y no estoy pensando en Fran, en los Rodríguez, estoy pensando en una Lilita, ¿viste? Que, digo, desde el 80 y pico que es diputada. Entonces, digo, son parte de esa oligarquía política. Entonces, nuestro sistema de partidos no ha depurado gente, pero tampoco ha evitado el corrimiento hacia los extremos. Y en los extremos tenés, no creció porque hoy, digo, ya estamos bastante hartos del estatismo, ¿no?, y de las salidas por izquierda, ¿no? Muchachos, miren, venimos repitiendo esto hace décadas. Y quizás por eso el otro aproveche esa oportunidad. Ahora, la segunda cuestión, que sí me parece una crítica que la estoy haciendo muy repetidamente cada vez que alguien me quiere escuchar, Roberto, primero, los liberales no somos mesiánicos, pero además, vos sabés que Constanza hace ciencia política y el liberalismo político, lo más importante es la limitación, la contención del poder. ¿Y dónde empezás limitando el poder? En el poder legislativo. El contralor por excelencia es el poder legislativo. Entonces ahí me parece que hay una oportunidad que Milei perdió, que no aprovechó, que no entendió, y es cuál era el rol de un diputado nacional. Entonces, vos en estos dos años tendrías que haber metido tus 4 megaproyectos de la Argentina que querés, y después sigas a todos los medios que vos que te están escuchando y que te dan cámara y que bla, bla. Ibas y decías, yo presenté el proyecto de reforma laboral para terminar con los oligarcas de los sindicatos. Y no me lo pasaron ni a comisión, pero lo presentaste. Y tenés algo que decir, algo que mostrar. Yo presenté el proyecto para despolitizar el Banco Central. No sé, te tiro por decirte, ¿no?
Sí.
No me lo pasaron ni a comisión, pero yo presenté esto. Yo le pedí al Poder Ejecutivo que me diga, no sé, cuánto se gastaron en los viajes de Fiambrola, ¿no? Lo pedí, no me contestaron, pero yo lo pedí. Entonces vas a todos los medios y decís, lo pedí, lo hice.
Sí, lo hice.
Claro.
¿Qué es lo que hace Carrió? Carrió vende eso, de
alguna forma. Sí, Carrió vende eso de alguna manera, pero repito, Carrió ya está en retirada, está recontrajubilada.
Pero lo que te quiero decir, un poco lo que. Sí, pero él en realidad dijo: el primer proyecto que voy a presentar es que se pueda renunciar a la dieta. Real, no hay ninguna ley que te prohíba renunciar a la dieta. Empezar.
Bueno, pero no hubo más nada tampoco, Roberto. Ese es el tema que yo digo. O sea, después no hubo nada. Si vos entendés la política en clave liberal, lo primero que haces es dos cosas. Digo, romperle las pelotas al Ejecutivo pidiéndole informes, porque para eso tenés, ¿no?, lo que vos estudiaste tanto y criticás tanto, pero que lo tenés, que tenés la pyme de tu despacho de la Cámara, donde tenés 5, 7, 10 pibitos. Si tantos pibitos tenés, pedile a cada pibito que uno por semana, ¿no?, cada uno, pero que vayas haciendo uno por semana, tenés 10 pibitos pidiendo informe, pidiendo informe, pidiendo informe, pidiendo informe. Y vos hoy podrías ir y decir, miren, muchachos, yo pedí esto, 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 esto. Se dan cuenta la oligarquía, cómo es la casta del legislativo y todo. El problema es que al final del día, yo lo que digo es, no entendiste, ¿no? Digo, esto, de que para qué está el poder legislativo, porque lo usaste para hacer campaña 2 años.
Déjame que ahí sea un poco soberbio, no mío, pero al final hice yo más que él en ese sentido, desde afuera. Porque el primero que empezó a señalar el tema del costo de cada legislador, etcétera, fui yo.
Claro. No sé si. Me acuerdo de eso.
Y jamás lo pidió. Y jamás lo pidió. Ni siquiera dijo, che, acá está este dato, hay que revisar el presupuesto de acá adentro, empecemos por acá adentro. No, ni siquiera eso. Y vos, yo tengo que pedir el listado de la gente que tienen, y él tiene 4 empleados y Victoria Villarroel tiene 4. La pregunta es, ¿por qué no tuvieron 4 y se lo dividieron? O sea, para los dos, ¿viste? O sea, no necesitas cubrir todo el cupo para cada uno. ¿Se entiende lo que digo? O sea,
sí, igual será.
Por más que yo pueda tener 4, ¿por qué voy a tener los 4? Bien. Tengamos 4 para los
vos
dos.
Vos no tenés 4. Vos lo que tenés es presupuesto. Es como si yo te dijera, vos tenés 1.000.000 de pesos para gastar en empleados por mes.
Sí.
Lo podés gastar en 2, en 4 o en 10. ¿No? Digo. Sí. Pero la segunda ahí también es una falta de visión estratégica, compartimental. Tengamos uno para prensa de los dos, otro, no sé, jefe de despacho de los dos, otro que
pero,
no.
Claro.
Bueno, pero digo, eso ya es parte de tu estrategia legislativa, si vos querés. Ahora.
No, pero además, si vos venís con la historia de que vas a bajar el gasto público, dame el ejemplo.
Claro, sí. Sí.
Claro.
Sí. O justamente empezá mostrando que lo que vos estás haciendo va apuntado a eso. Yo lo que digo es que tuviste 2 años para mandar un montón de señales que no lo hiciste. Repito, tus 4 grandes reformas de lo que vas a hacer, poner el título y poner 3 artículos si sabes que igual no te lo van a pasar ni a comisión. Pero por lo menos no podría.
La reforma monetaria.
Reforma monetaria, reforma fiscal. No sé, reforma laboral y la reforma a la ley de coparticipación federal. Sabés que no pasa, pero no importa, vos lo presentaste. ¿Me explico? O sea,
pero te voy a contar un caso. José María Ibarbia, amigo que fue diputado por la diputado nacional por la UCD en los fines de los 80, principios de los 90, si yo mal no recuerdo, ganó 2 veces la interna en la UCD y llegó a diputado. Él presentó políticas, ¿cómo se llama? Leyes para reforma monetaria. Cuando estaba la ley de convertida, él presentó la suya. Después nadie le dio bolilla, pero no importa, pero él lo tiene, lo presentó.
Claro, exacto.
Él presentaba los proyectos, ni siquiera dentro de su bloque de la UCD le daban bolilla.
Claro.
Él lo hacía. Se sentaba, escribía el proyecto. Y además en esa época tenía que hacerlo a pedal prácticamente, ¿no? Así que vos fijate que si querés podés. Te tiro una última y te libero porque ya te estoy hinchando demasiado, pero
nos enganchamos mucho en la charla.
No, pues es que sí, la verdad es que me divierte todo este tipo de conversaciones, pero hay un punto que me hago el siguiente punto. Viste que, a ver, tomemos de nuevo, no a él en general, a Milei, sino el movimiento político que hay ahí. Vos lo que ves es, dicen, no, bueno, voto a este o voto al otro, a este por bronca. Entonces sentís que hay mucha bronca. Entonces la pregunta es, ¿realmente en la Argentina hay un cambio de ideas y de rumbo en la población? ¿O es, como todo esto no me gusta, voto a esto otro? Y no sé en realidad lo que estoy haciendo. O sea, ¿estoy haciendo hay una revolución liberal o lo que hay es una canalización de bronca que no sé muy bien en qué consiste eso, pero me suena que bueno, rompo todo?
Claro,
¿se entiende lo que quiero transmitir?
Sí, perfectamente, sí. Tengo como muchas partes para esta respuesta. La primera tiene que ver con que hace poco, bueno, justamente hablando con Manuel Adorni decía que la Argentina siempre votó a la derecha, ¿no? Siempre votó a la derecha. Sí. Después, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa aseveración, porque lo que noto es que cada 10 años fluctuamos. Este ciclo quizás fue un poco más raro porque tuvimos, ¿no?, los 3 kirchnerismos, Néstor, Cristina, Cristina. Cambiemos, corta, pero vuelve el kirchnerismo. Pero si no, vos tenías 10 años por un lado, 10 años por el otro. Somos como una montaña rusa, de que vamos por un lado, vamos para el otro. Hubo mucha propaganda a principios del kirchnerismo, que después del neoliberalismo, ¿te acordás? Vuelve el Estado presente. Lo último fue con el mamarracho este de Alberto, con el Estado te cuida, que ya no tenemos más chistes para hacer de eso. ¿Qué es lo que veo que cambió respecto de eso? Sí creo que estamos otra vez en la ola que se corre para la, vamos a llamarla derecha. No me gusta izquierda-derecha, pero vamos a ponerlo en términos de que se corre la derecha, ¿no? Como son estos vaivenes de la política argentina. Vos te acordás de los 80 mejor que yo, pero yo lo que recuerdo de los 80 es que estábamos hartos del Estado y el mal funcionamiento de las empresas públicas. Y de que nada funcionaba. Yo me acuerdo en Tel que tenías que esperar 10 años la línea del teléfono, los cortes de luz programados de Alfonsín. Vinieron las privatizaciones, se privatiza, como también lo sabemos, si vos me lo has explicado alguna vez, se privatiza, ¿no? Pero pasamos los monopolios privados también. Entonces, digo, ahí, bueno, como las cosas que se hacen mal en este país o se hacen a medias. Después volvimos otra vez al Estado, con aerolíneas, con los trenes. Vos fijate dos datos que están saliendo ahora todos los días. La cantidad de empleados que tiene Trenes Argentinos. Creo que es el mayor empleador del país, Trenes Argentinos. No me acuerdo quién sigue. Correos. Y Correos. Del otro, Correos y Aerolíneas. Exacto. Entonces, otra vez está el clima de, muchachos, la estamos pasando mal y ustedes siguen de fiesta. O esto es una fiesta y además es una fiesta mal administrada. Entonces, digo, me parece que otra vez es el clima de época, ¿no? El clima de época es, mira, la verdad, el último que creímos del Estado te cuida fue Alberto con Quédate Encerrado. Y creo que le hizo más daño a la idea del estatismo, a la idea del kirchnerismo, del núcleo peronista, las festicholas de Alberto y las fotos de Alberto, que todo lo mal que hizo Alberto, la inflación y todos los errores que están cometiendo los otros, ¿no? Entonces, me parece que esa contradicción ya nos quedó como muy, muy a flor de piel. Entonces nos cansamos, sí. ¿Eh? El Estado te cuida, pero el Estado está de fiesta. Más o menos esa sería la síntesis. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia que veo respecto de otras épocas, Roberto? La primera tiene que ver con un cambio generacional. Hoy el adolescente, el de 15, 16, 18, 20, se cansó del kirchnerismo. Nació y creció en kirchnerismo. Está harto del kirchnerismo. Harto, harta, arte, arte. Ya no sé cómo se dice, pero mi genérico es harto, ¿no? Está harto del kirchnerismo. Y de alguna manera, digo, esa rebeldía contra el statu quo se la cargó Milei. Él está poniéndole la cara, ¿no? Que somos rebeldes, ¿no? Mirá, el pelo y todo eso. Sí. Entonces, rebelde que era Néstor en el 2003 con sin corbata, la camisa mal planchada y el saco abierto, ¿no? Con esa imagen de rebeldón, a mí que no me vengan, ¿no? Con... Bueno, hoy esa imagen de rebelde la representa Milei. ¿Y cuál es la diferencia que... Entonces, creo que ahí hay un cambio generacional que el que lo está capitalizando es Milei y no lo está capitalizando Juntos por el Cambio. Hoy el votante de Juntos por el Cambio no es un votante de 20 años, salvo que ya esté trabajando para el gobierno de la ciudad y etcétera. Pero si no, no pasa por ahí. La segunda cuestión es que esta nueva generación, nosotros, bueno, justamente con esto de los 300 años de Adam Smith, ¿no? Andamos comentando los libros, hablando de esas cosas, pero estos pibes no te van a leer La Riqueza de las Naciones. Con suerte te van a leer cuatro párrafos, un capítulo, o te van a leer lo que vos digas en Twitter u otros digan en Twitter. Entonces tienen una forma de informarse y de formarse una idea muy diferente a la que hemos tenido nosotros. Y eso es un problema. Es un problema por la desinformación y también porque, digo, pueden comprar cualquier cosa. Hoy están comprando esto, lo cual no quiere decir que después no puedan comprar otra cosa. Pero también lo cierto es la velocidad con la que está circulando la información. Porque vos fíjate que los trapitos al sol y todas las cosas que están haciendo todos, está saliendo demasiado rápido a la luz, ¿no? Uh-huh. Algo que quizás vos viste en la UCD en los 80, que pasaba tras bambalinas, te enterabas porque estabas ahí.
Sí.
¿No? Sí. Porque lo veías, pero no había una exposición, ¿no? Y una velocidad en la que eso circulaba tan rápido. Y hoy eso sí está pasando y ninguno de los candidatos que tenemos ahora se está dando cuenta de eso. Ninguno. Ninguno. Y por eso siguen cometiendo los errores que cometen.
No, las redes sociales hacen que la velocidad de la información verídica bueno, o no, no importa.
Tal cual.
Sea mucho más ágil, ¿no?
Sí. Bueno, pero sí, yo creo que Milei ahí capitaliza la fatiga social. Y la fatiga social va tanto para el kirchnerismo como para Juntos por el Cambio. Porque cuando sale el artículo que ya circuló por todos lados del nepotismo y el que encabeza es Morales, ¿no? Lo viste, sí, que está por todas partes. Sí. Digo, la verdad es que eso, hoy a un chico que va a votar por primera vez o que tiene 16, 18, 20, se quedó con eso. Se quedó con eso.
Bueno, que
más de lo mismo para ellos, ¿me explico?
Y lo que pasa es que vos tenés, a ver, yo estoy definiendo últimamente que hay dos tipos de populismo, lo que veo hoy. Uno, los que te prometen redistribuir lo que no hay. Por ejemplo, el caso este de Castiñera, ¿viste? O Castañera, sí, no sé cómo se llama. Bueno, no sé si viste el video de
los 500.000 pesos. Esa era la otra, la que me faltaba. Sí.
Esa,
sí. Que Manuela Castiñera.
Manuela, ¿viste? Sí, 500.000, porque no 1.000.000, ¿viste? Ya que estamos poniendo 2.000.000 con lo que sea, claro. Esa es una. Ahora, la otra también es proponer hacer cosas que no vas a poder hacer.
Claro.
Hoy estaba, no quiero adelantar porque es una conversación en privado que vamos a tener con Jorge Ávila, con quien estuvimos debatiendo el tema de dolarización en el 2018-2019, hicimos auditorio lleno ahí en UCEMA las dos veces. Y él está preocupado por la forma en que se está debatiendo el tema, porque lo debatimos. Y vos sabés que yo sí estoy a favor de la dolarización, pero cuando ya empiezas a prometer cosas en la dolarización que no podés hacer, ahí podés arruinar ideas. Eso es lo que me está preocupando. Estábamos justamente intercambiando. Y le dije, che, ¿querés hoy? Y hoy no podía porque tenía que dar clases. Así que, en fin, ese tema lo voy a tratar en otro momento.
Sí. El tema es, a ver, digo, esto es parte del juego político, prometer lo que no vas a poder hacer. Y nadie puede prometer tanto como el que no va a llegar. El problema es qué pasa si llega. Digo, acordate, Menem te prometió la revolución productiva y el síganme, y después hizo los vientos
otra
de
cambio,
otra cosa. Pero bueno, en el caso de los políticos como Castiñeira y toda esta runfla, la realidad es que prometen, porque primero no entienden nada y segundo no pierden nada, porque no pagan costos, Roberto. No pagan costos.
Como saben que lo van a hacer, no van a llegar, no van a tener que hacerlo.
Exactamente. Exactamente.
En realidad es el teorema de Baglini.
Sí, estaba pensando en lo mismo.
Es el teorema de Baglini.
Así es. Bueno, querido, bueno, ahora sí lo dejo.
Te mando un abrazo gigante, gracias.
Igualmente,
por haber compartido esta
por
rato.
Favor.
Y ahora voy a
me
comentar la reunión que tuve tuve el otro día con los hermanos Acheri, que no sé si lo viste, que lo puse en Twitter. Gracias. Un beso grande. Gracias, Constanza Mancina. El martes pasado tuve una comida con los hermanos Sacheri, son 7 hermanos, 2 varones, 5 mujeres. Ahí conozco a 2 de ellos. Uno fue inclusive alumno mío en SADE, por principio de la década del 90. Otro es la mamá de una amiga de una de mis hijas. Y ellos, Sacheri, Carlos Sacheri, él fue un filósofo argentino católico. En la década del 70 empezó a señalar, en ese momento estaba la teología de la liberación y o algo así como era una infiltración marxista dentro de la iglesia, la empieza a denunciar el 22 de diciembre de 1974. A Carlos Sacheri lo mata el ERP. El tema fue así: él salía de misa con su mujer, sus 7 hijos en el auto, en un Falcon. Antes se acostumbraba que iban todos amontonados los chicos en los autos. Es más, iban 3 amigos de los chicos, eran muy chicos, el mayor tenía 14 años y después otros eran muy chiquititos. Iban todos ahí en el auto, en San Isidro, para su casa, y la mujer manejando. Carlos Sacheri con uno de los chicos en el acompañante, sentado en el asiento del acompañante adelante, con uno de los chicos, atrás el resto, sí que eran 10 chicos que había en total, 7 de ellos, 3 de amiguitos de los chicos, y cuando están llegando a la casa se le pone a la par un auto, Saca de atrás, aparece sentado escondido en el asiento de atrás, estaba un terrorista. Saca el revólver por la ventanilla y le dispara en la cabeza delante de todos los hijos. Fue realmente algo. Un asesinato del ERP porque alguien pensaba distinto. Estaba diciendo: mira, la iglesia está siendo infiltrada en con la teología de la liberación en este tema de el marxismo, la iglesia, etcétera. Punto de vista. Era su palabra, su pluma, no estaba usando un arma, estaba expresando ideas. Y eso mereció que lo ejecutaran delante de toda la familia, de mujer y de sus 7 hijos, y de los 3 chicos amigos de los hijos. Así que ustedes se pueden imaginar que vivir una situación así en la familia es terrible. Bueno, entraron como pudieron el auto en la casa, justo uno de los vecinos, que eran amigos de ellos, vio que pasaba algo, salió y los ayudó, llegó a Sanchile al sanatorio, al hospital San Isidro, y ahí murió. Y bueno, me invitaron a comer porque yo siempre recuerdo en las redes los distintos casos que hubo de asesinatos en la época de los 70, donde lo que eran los jóvenes idealistas, que ahora le dicen la generación devastada o devastada o algo por el estilo, la realidad es que fue una generación que mataba porque pensaba distinto, y lo que querían era el poder. Y eso ocurrió en, como decía antes, en agosto de 1975, perdón, en el año 1974, el 22 de diciembre de 1974 estaba gobernando Isabel Perón, y a Carlos Sacheri, como decía antes, le pegaron un tiro en la cabeza. Ahora, en el medio, tengamos presente que iban adentro del auto 10 chicos, la mujer manejando, y el tipo le tira, Sacheri con uno de sus hijos, el más chico, uno de los más chicos, sobre sus piernas. Y hablando de 40, 50 años atrás, 49 años atrás, era común que se viajara de esa manera. Lo tira con un revólver donde había 10 chicos. Tiró, podría haber fallado, le podría haber plantado a uno, pues la bala siguió, pasó, le pasó la cabeza y terminó en el parante del auto, ¿no? Digo, en esa noche, el martes a la noche, que comimos y recordamos y me contaron bien en detalle cómo fue toda la historia. Me parece que es importante que cuando vemos la historia de los 70, no cortemos el 24 de marzo del 76. Veamos también qué pasó antes. Antes también ocurrió este tipo de cosas como la que estoy contando. Y hubo muchos otros casos, como fue el caso de en Tucumán. Había un capitán que se llamaba Viola, tenía 2 hijas que estaban en el auto con él, porque estaba por salir, y también fue el ERP, se bajaron, lo fusilaron, pero lo fusilaron a él y le mataron también a la hija que tenía 3 años, y a la otra hija la terminaron hiriendo. Ustedes se pueden imaginar el drama que fue eso desde el punto de vista familiar. De manera que no eran jóvenes idealistas ni una generación devastada, una generación que agarró las armas para imponerse fuego y sangre, y bueno, después terminó en el desastre que terminó, pero no fue en el 24 de marzo del 76 que empezó todo, empezó antes. Bueno, como estaba comentando antes, salgo del tema este de Sacheri, vuelvo a el tema de la dolarización, y lo tengo ya a Carlos Curi en línea. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes.
¿Qué decís de bueno? Vos también bien. Viviste los 70, así que no te hagas el distraído, ¿eh?
Porque, mira, no, he vivido los 70 y suscribo totalmente lo que has dicho. Los problemas no empezaron el 24 de marzo del 76, empezaron mucho antes con la AAA.
Empezaron mucho antes con la AAA, bueno, y del otro lado, en realidad era un enfrentamiento entre los dos bandos peronistas.
Bueno, por eso, ¿no? Exactamente, entre la izquierda y la derecha peronista, de alguna manera.
Sí. La izquierda, la derecha, los zurdos, los fachos, como quieras ponerle, pero se agarraron entre ellos y el país estaba en el medio.
Exactamente. Recuerdo que un día a mí me agarró un fuego cruzado entre ambos, yo teniendo 12 años aproximadamente. Y me salvé, y salvé la cabeza de milagro.
De milagro. De milagro. No, no, exactamente. Era... Bueno, otro que se salvó también de casualidad, mi hermano, ¿te acordás de Charlie? Vos lo conociste a mi hermano.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
¿Te acordás cuando hubo un atentado ahí sobre la 9 de julio que creo que le tiraron a Juan Alemán, si yo mal no recuerdo, o a un empresario, a uno de los dos? Y mi hermano iba caminando ahí por la vereda de la... Carlos Pellegrini, no, sí, por Carlos Pellegrini, una de esas. Sí, era por Carlos Pellegrini. Y se paró en un kiosco a buscar, a comprar no sé qué cosa, y justo cuando pasó, se paró. Si hubiese dado 10 pasos más, se ligaba a todos los balazos. ¿Sí? De manera que era cosa corriente eso, ¿no?
Era cosa corriente. En los 70 era cosa corriente, y la sufrimos todos aquellos que nacimos en los 60 o en los 50 y pico.
Digo, y con esto redondeo, porque no te quiero tampoco atosigar con este tema, ¿no? Pero me parece que la historia hay que contarla completa. ¿Sí? Y uno con esto no justifica ninguna otra barbaridad. Lo que está diciendo, mirá, veamos todo lo que pasó, ¿no? Bueno, te llevo un momento al tema de dolarización, porque es un debate. Dale. Hoy justamente estaba intercambiando algo con Jorge Ávila, con quien debatimos este tema. Yo no sé si vos tenés opinión sobre este tema, si te interesa comentar algo.
A ver, la dolarización no creo que sea un instrumento correcto para un país como Argentina, al tener fundamentalmente una enfermedad crónica de déficit fiscal. Cuando tuvimos la convertibilidad, que era lo más parecido a la dolarización que pudimos haber tenido, en vez de emitir papeles, porque teníamos la convertibilidad, emitimos bonos, y los bonos nos llevaron a un default catastrófico en el 2000, a principios del 2000, en 2003. Con lo cual, yo no veo en el país que sea correctamente viable una dolarización. Sí veo un régimen bimonetario, porque la cultura argentina es de tener o de transar en dólares, pero necesitas tener una moneda en la medida que sea fuerte, obviamente. Necesitas tener instituciones monetarias fuertes a los efectos de y un gasto fiscal sumamente controlado, a los efectos de que ambas monedas puedan mantenerse como en otros países del mundo. Acabo de hablar con el embajador en Paraguay. En Paraguay conviven el dólar y el peso, el guaraní, sin ningún problema, con la misma cotización desde hace muchos años. Entonces, yo soy mucho más partidista de un sistema bimonetario que una dolarización. La dolarización solamente te puede llevar, te fija los precios en un determinado momento, pero te puede llevar a un desastre fiscal en el largo plazo, conociendo la cultura argentina.
Sí. Claro, lo que vos decís, en vez de emitir pesos, voy a emitir bonos.
Aquellos que están de acuerdo, en vez de pesos vas a tener bonos y vas a tener más deuda. Aquellos que están a favor de la dolarización, yo creo que lo están tomando como un ancla inflacionaria. Pero la dolarización por sí mismo no es un ancla inflacionaria, porque nuestro problema, de lejos, desde que tenemos uso de razón económica, Roberto, ha sido el déficit fiscal crónico que ha tenido Argentina.
Si querés, podemos tomar como referencia el caso de la Unión Europea con el euro. Yo siempre recuerdo, miren, que antes de entrar al euro, los países tenían que cumplir con el tratado de Maastricht. Algunos no se llegaron a cumplir con todas las pautas que establecían: déficit fiscal sobre el PBI tanto, deuda sobre el PBI, tasa de interés. No eran tantas, eran tres o cuatro parámetros que, si yo mal no recuerdo, que establecieron en Maastricht. Pero, o sea, es un poco lo que vos estás diciendo. Mira, primero hacer los deberes y después podés tener una moneda, podés ingresar a esta moneda de alguna forma, ¿no?
Absolutamente. Primero, ancla el tema fiscal, después tener una moneda fuerte, y en última instancia, si es necesario, porque en ese momento, si tenés una moneda fuerte y tenés un déficit fiscal y tenés un y no tenés déficit fiscal o tenés un gasto fiscal razonable con respecto al producto bruto, no vas a necesitar dolarizarlo. Bien. Y vas a mantener tu soberanía monetaria, porque el instrumento monetario finalmente es un instrumento más de la macroeconomía.
Sí, uno podría pensar, porque en realidad la política monetaria es una herramienta, que vos, es una cuestión de técnica. ¿Me conviene esto o me conviene lo otro?
Además, si vos tenés la dolarización, si vos dolarizás, es como si te amputaras una pierna, de las dos que tenés. Vos tenés una herramienta fiscal y una herramienta monetaria. Okay. Te estás amputando la herramienta monetaria.
Bueno, y ahí viene otro problema que sí te quería consultar sobre la dolarización, porque hay dos debates. Primero, tenés que tener los dólares para rescatar el circulante o la base monetaria, depende de qué. Porque ahí hay un debate, ¿viste? ¿Qué rescatás? ¿El circulante o la base? Pero no importa, vamos a ponerlo el circulante por el común de la gente. Sí. Hoy necesitarías el equivalente a unos 10 mil millones de dólares, más o menos, para rescatar los pesos que hay circulando aproximadamente. Y no hay un dólar partido por la mitad de la cosecha. Así que tenés una primera restricción. Pero la segunda tiene que ver, y esto es un debate que he tenido con estas personas, que es este. Está toda la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, que son las LELIX y los PASES, que esos son el equivalente a 30 mil millones de dólares aproximadamente.
Tres bases monetarias aproximadamente.
Sí, tres bases monetarias. Sí, exactamente. Entonces, me dicen, no, bueno, pero eso yo lo resuelvo porque en el activo del Banco Central están las letras intransferibles, que en su momento el Tesoro le dio al Banco Central cuando le sacó los dólares, que son unos papeles que no valen nada, y adelantos transitorios. Con eso hago un fideicomiso y afuera voy vendiendo, emito un bono respaldado por esos bonos, o un bono respaldado por esos instrumentos, y en la medida que necesite voy vendiendo ese bono y voy cancelando el pasivo. Vos, que sos un tipo que trabajó mucho el mercado financiero, ¿cómo lo ves eso como instrumento?
Yo te digo que la gente que dice que te da esa solución o que te muestra que esa es una solución viable, nunca estudió oferta y demanda, porque a mayor oferta de bonos, menor va a ser el precio de los bonos. Con lo cual no van a poder cubrir el activo del Banco Central nunca. Hoy Argentina, si Argentina no estuviera endeudada como está endeudada, si Argentina tuviera un superávit fiscal, quizás una solución de ese tipo podría funcionar, emitir bonos. Pero en la situación que está Argentina hoy, mayor emisión de bonos es menor precio. Y menor precio es menor activo del Banco Central, con lo cual finalmente vas a terminar con un patrimonio del Banco Central negativo.
En realidad, si esos son, suponete, 70 mil millones de dólares, 80 mil, yo no sé cuánto será ahora, tendría que. Viste que el balance del Banco Central cambia todas las semanas, así que es muy difícil. Sí, sí. No mire el número. Si eso vale, ¿cuánto vale un bono argentino? ¿20%?
20%, 25%, depende de la emisión, pero ponele 20, 25%.
No, esos 70 mil millones serían 7 mil millones. A ver, no, ¿qué estoy diciendo? El 20% de eso sería
6 mil millones de dólares.
Dije mal, sí. ¿Cuánto dije yo? 7 mil. Sí, 6 mil millones. 6 mil millones. Y tenés 30 mil de pasivos. Por lo cual, claro, no te alcanza. Por más que si vos me decís, mirá, cambio la política, las expectativas mejoran, ¿cuánto más a qué valor puede llegar el bono de Argentina? ¿Qué paridad puede llegar?
El mercado está
esperando un 50%.
Sí, que es muy difícil porque el mercado está esperando una reestructuración de Argentina con el próximo gobierno. Y una reestructuración muy fuerte, porque la reestructuración de Guzmán fue una reestructuración no razonable para Argentina. Porque no hubo corte de capital, hubo solamente corte de intereses. Con lo cual, la próxima reestructuración va a haber recorte de capital. Y cualquier informe bancario que tomás que hable sobre el futuro de la deuda argentina te dice que el mejor upside que puede tener Argentina es el doble del precio de hoy, que es un 40%. Con lo cual. Vas a conseguir un 40%, lo que hoy vale 20 podrá irse a 40. pero podría irse a 40% de paridad.
Sí, pero sí,
ahora
tenés que agregarle el 30%,
tenés que agregarle el punto 30, que tenés que agregar 30, tenés que agregarle un más o menos un 10-15%, en 7 y un 10% más de deuda, porque el endeudamiento argentino está por arriba de los 300 mil millones de dólares, hasta donde yo me puedo acordar.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, fíjate lo que le está pasando a Estados Unidos hoy. Se aprobó la posibilidad que el gobierno emita más bonos contra la emisión de lo que estuvieron discutiendo durante 3 meses, 4 meses entre demócratas y republicanos. Se aprobó con la restricción fiscal de que Estados Unidos va a hacer un ahorro de 1.5 trillones de dólares en los próximos 10 años. O sea, una restricción fiscal muy fuerte. Solamente con la información de que va a emitir, todavía no emitió el gobierno americano más Treasury Bills, la tasa de interés aumentó de 3.50 a 3.80. Esto significa que los precios de los bonos cayeron. Y esto le pasa a Estados Unidos. Imagínate una Argentina que está en la antípoda.
Sí. No, por eso, a ver, si Estados Unidos va a emitir bonos, además te va a absorber el ahorro. No vas a tener tanto margen para colocar de deuda. No sé, salvo que haya mucha liquidez en el mercado internacional.
Lo cual hoy por hoy ni dentro de un año lo vas a tener, porque la inflación americana no va a volver a ser 1.5 o 2%. Le va a llevar tiempo a la inflación americana, con lo cual las tasas van a seguir siendo reales. Y hoy en día endeudarte con un país con la calificación que tiene Argentina, que prácticamente de default, si tenés acceso al mercado, lo cual lo veo muy difícil, lo vas a tener que colocar por arriba del 15%.
Bien, entonces, coincidís conmigo, o sea, esto no es un problema de religión, porque yo veo que el debate de la dolarización, que se hizo en Ecuador, en El Salvador, etc. Es como un Boca River, es algo religioso. Y son temas técnicos para debatir, no es que estás a favor, en contra, sos el enemigo de la patria, estás a favor de la patria, ¿viste? Se mezclan cuestiones técnicas de una forma que yo no estoy acostumbrado a debatirlo de esa forma. Bueno, vos nos conocemos hace muchos años, vos y yo, y debatimos siempre de otra manera, ¿no?
Además, pensá lo siguiente, pensá lo que pasó en la convertibilidad, que yo por lo menos lo tengo muy fresco. Vos tenías un tipo de cambio uno a uno, como si fuera una dolarización, ¿no? Sí. Pero tenías una presión fiscal muy fuerte, que te generaba algún tipo de inflación, te generaba un aumento de precios. Con lo cual, finalmente, Argentina, más allá de que tenía anclada su moneda, tenía precios internacionales altísimos.
Sí. Bueno, estimado Carlos, yo sé que estás en una reunión, así te saqué de un meeting, así que no te quiero complicar mucho más. Te mando un abrazo y hablamos el jueves que viene, si Dios quiere.
Con mucho gusto.
Gracias.
Te mando un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Sigo yo, me queda 2 minutos que leo, ¿no es cierto, querido Leo? Bueno, antes comentaba lo de Manuela Castañeira, donde alguien dijo, bueno, alguien de ella, no sé qué sé yo, que parece que es docente, bueno, que el salario mínimo tiene que ser 500.000 pesos, y entonces hizo una cuenta, no sé, de cuánto era la canasta más el alquiler, y sacó que esos eran 300.000, entonces le agregó 200.000 pesos más, y dijo, bueno, el salario mínimo de 500.000. A ver, el salario depende... No va a depender de lo que... Porque, a ver, si ponemos un número, podemos poner 1 millón, 2 millones, 3 millones, total. A la hora de poner un número, ponemos el número que se nos cante. Eso no es problema. El tema es... ¿hay suficiente productividad en la economía, inversión, puestos de trabajo, etcétera, como para que se pueda pagar ese nivel de salarios? ¿O es un delirio? Pues, Bruno, es un video donde una chica habla así, tipo... Cerruti, que es una ametralladora diciendo cosas, bueno, porque entonces se pone un precio máximo a todo y se prohíbe que las empresas fuguen capitales. O sea, se habla de conceptos, de ideas o cosas, frases, La pregunta es, bueno, si alguien está fugando capitales, la pregunta es por qué los está fugando. Es que hay riesgos en la Argentina, hay inseguridad jurídica, pero nadie riesga, nadie fuga capitales de un país donde hay seguridad jurídica, posibilidades de invertir, de crecer. Nadie sabemos que el Estado no me va a robar, no me va a robar con impuestos, no me va a confiscar los ahorros, los depósitos o lo que sea. O sea, los países, los capitales se fugan no por deporte o porque la gente es mala, se fugan porque le tienen miedo a los estados confiscadores con impuestos salvajes y con, en un país como con la tradición confiscadora como es la Argentina, del plan Bonex, la especificación asimétrica del corralito, el corral, no la plata que tenemos en la CFJP, etcétera. En fin, diría, a la hora de prometer, cualquiera puede prometer cualquier cosa, el problema es poder hacer. Nos tenemos que ir, yo creo, Leo. Te agradezco que estés ahí del otro lado. Les mando un saludo y nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,